COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollo. Comenzamos contándoles que este lunes continúa la búsqueda del cuerpo de la pequeña Ana y de su padre Tomás Gimeno. Desde las 12 del mediodía, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha retomado estos trabajos después de que el fin de semana regresara a puerto al tener una avería. Está previsto que desarrolle este cometido al menos hasta el próximo jueves 17 de junio, aunque no es fácil. Los expertos aseguran que la búsqueda va a ser muy complejo. Luis Avial es un experto en búsqueda por georradar y es director técnico de la empresa Falcon Hightech. Esta mañana nos lo contaba.
Casi le diría que el único sistema, que es por lo que están rastreando con tanto detalle ya esas zonas, sería con el robot submarino dotado de cámaras de alta resolución. Pero el robot a su vez no cubre mucha superficie. El robot es para verificar las señales y bajar ya en un punto predeterminado por la ecosonda multiaz o el sonar de barrido lateral. Es decir, en resumen, muy, muy complejo, pero ellos van a intentarlo, por supuesto, la Guardia Civil y los técnicos del Instituto Oceanográfico, hasta que consideren que ya han rastreado toda la zona y que no pueden aportar nada más.
También seguimos preocupados por Beatriz, la madre, y por la familia. La madre de las menores ha escrito una carta en la que, entre otras cosas, ha querido agradecer el apoyo que muchos ciudadanos le han dado durante todos estos días. También ha destacado que se conozca el significado de la violencia vicaria como consecuencia de la muerte de sus hijas y espera que a partir de este trágico suceso las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños. Pedía además que el 27 de abril, que fue, como recordarán, el día de la desaparición de sus hijas, se conmemore el Día Nacional del Niño. Esta mañana hemos hablado con el portavoz de la familia, Joaquina Mills. Asegura que no hay odio en Beatriz.
Por supuesto, Beatriz, pues atravesando momentos súper complicados, dificilísimos, como dice en la carta, ¿no? Extrañando hasta peinar a sus niñas, ¿no? Pero también es verdad, Beatriz es una persona que es incapaz de mostrar nada de odio, ni de venganza, ni ningún tipo de negatividad, sino todo lo contrario.
Bueno, pues mientras tanto estamos pendientes de la investigación y hoy hemos conocido que la Fiscalía va a investigar de oficio las polémicas manifestaciones de Fernando Báez, conocido de forma popular como el Padre Báez, por si son motivo de infracción penal. En distintos medios de comunicación, en redes sociales, el sacerdote ha realizado manifestaciones en las que considera que el presunto asesino de Ana y Olivia es otra víctima por la ruptura matrimonial y la infidelidad, afirmando que las niñas estarían vivas si la madre no hubiera roto el matrimonio. Nos lo cuenta Carla Rabetti.
La portavoz de la Fiscalía en la provincia de Las Palmas ha informado de que van a investigar de oficio si las manifestaciones hechas en medios de comunicación y redes por Fernando Báez, el padre Báez, como popularmente se le conoce, merecen la calificación de infracción penal. El sacerdote ha realizado manifestaciones en las que considera que el presunto asesino de Ana y Olivia es otra víctima por la ruptura matrimonial y la infidelidad, afirmando que las niñas estarían vivas si la madre no hubiera roto el matrimonio. Dice el portavoz del Ministerio Fiscal que la indignación social generada por tales manifestaciones y el común rechazo de que se han hecho acreedoras animan a la presente comunicación.
Desde la diócesis de Canarias han emitido un comunicado en el que lamentan profundamente y se pide perdón por el dolor que estas declaraciones han ocasionado, las cuales rechazan tajantemente al considerarlas indignas. Expresan también su más clara repulsa ante todo tipo de violencia, de manera especial a la que afecta a niños e inocentes, y en este caso la violencia vicaria utilizada como medio para hacer daño a la madre. El presidente de Canarias agradecía a la diócesis el posicionamiento que ha tomado en este asunto. Escuchamos al titular del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres.
La sociedad canaria se avergüenza de esa declaración. Ni nos representa, ni nadie se siente cercano a afirmaciones de tal calibre que deja a la altura de la nada a quien las ha pronunciado. Porque es lamentable, cuando tenemos que estar luchando contra la violencia machista, que haya personas que justifiquen lo injustificable. Por tanto, me abochorna como canario primero, y por tanto que no nos vamos a quedar al margen. También agradezco la reacción de la diócesis, lamentando lo que ha dicho el padre Báez, y también le pido a la diócesis que actúe en consecuencia.
Por lo demás, les contamos que en las últimas horas se han notificado 114 contagios de COVID en las islas y ahora mismo tenemos 1.738 casos activos. Hay que lamentar además el fallecimiento de dos personas más. Avanza mientras tanto el calendario de vacunación. Ya hay un 50% de la población diana que tiene al menos una dosis inoculada. Nos lo cuenta Daniel Pinedo.
Uno de cada dos canarios mayores de 16 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El archipiélago terminó, por tanto, la semana con un 50% de cobertura en la población diana. En concreto, más de 935.400 canarios y en los próximos días se llegará al millón de vacunados. Además, en las islas ya hay más de 500.000 de personas con la pauta completa, es más del 27% de la población diana. Solo en la última semana se han administrado un total de 171.486 dosis, son 25.700 más que en la semana anterior. Por cierto que ya hay más porcentaje de vacunados entre los canarios de 50 a 59 años que entre los de 60 a 65, que recordemos se vacunaron antes. En todo caso, ambos grupos están por encima del 75% de cobertura. Por su parte, la inoculación del grupo 10, en el que se incluyen a las personas con edades entre los 40 y 49 años, también ha ido avanzando. El 20,69% ha recibido al menos una dosis.
Por cierto, que el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias adelantaba a nuestros micrófonos que podríamos prescindir de la mascarilla en exteriores cuando el 50% de la población diana tenga ya las dos dosis. Amos García.
Ya comenzamos a vislumbrarlo aquí en nuestra tierra, en Canarias. Vamos a esperar un poquito más a seguir aumentando la cobertura para que ya ese 50% de personas que al menos han recibido una dosis hayan recibido también la segunda, y eso va a tener un impacto mucho más poderoso en la pandemia y podremos empezar a decir, ¿por qué no? Pues ya la mascarilla incluso en espacios abiertos.
Mientras tanto, este fin de semana era el primero en el que las islas que están en nivel 1 podían tener el ocio nocturno abierto en exteriores hasta las 2 de la madrugada. En esta situación se encuentran todas las islas, exceptuando Tenerife y Lanzarote. En Gran Canaria, la policía asegura que ha habido un aumento de los incidentes a los que han tenido que hacer frente, incluido un accidente de tráfico con dos coches implicados que dieron positivo en el test de alcoholemia. El delegado sindical de Comisiones Obreras en el cuerpo local de la policía, Iván Jiménez, asegura que desde que acabó el toque de queda, este tipo de incidentes han aumentado.
Coincide que estos tipos de accidentes antes del toque de queda y la libertad deambulatoria no se veía y no estábamos acostumbrados, y ya una vez que ya digamos que se ha abierto lo que es el tema de la barrera y han empezado la gente a salir, pues estos accidentes, la verdad que estábamos mal acostumbrados y no se estaban viendo.
En Santa Cruz de Tenerife, la policía detuvo a 3 personas, desalojó 2 locales de ocio nocturno y cerraron otros 2 de hostelería por no respetar los horarios permitidos. También fue necesario actuar en algunas reyertas colectivas en lugares como el Muelle de Valle Seco, la calle Calvo Sotelo o el entorno de la Plaza de España, y también se tuvo que hacer frente a la práctica del botellón, tanto el viernes por la noche como el sábado en la Playa de las Teresitas, la Playa de las Gaviotas, el estacionamiento del Parque Marítimo o el Parque de las Mesas, entre otros puntos de la capital santacrucera. Les contamos, por cierto, les recordamos a las empresas, a partir de mañana será cuando puedan comenzar a solicitarse las ayudas a las pymes que el Estado ha aprobado para las islas por importe de 1.144 millones de euros. De nuevo, van a ser las cámaras de comercio las que gestionen estas ayudas. Podrán acogerse a las mismas todas aquellas firmas que acrediten haber tenido pérdidas de hasta el 30% o superior en 2020. La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, resume cómo es el procedimiento.
A través de un formulario que está disponible en las sedes del Gobierno de Canarias, en la página web, hoy nosotros colgaremos toda la información con los enlaces a las respectivas páginas web, y a partir de mañana hasta el día 28 de julio podrán solicitar la ayuda de una forma bastante sencilla. Yo creo que se han reducido mucho los trámites de presentación. Básicamente tienen que cumplimentar una solicitud donde fundamentalmente tienen que acreditar pues esa caída de ventas entre el año 2019 y 2020.
Los industriales alertan de que si las ayudas no llegan a tiempo habrá muchas empresas que se queden por el camino, y mientras tanto desde la ONG Sonrisas Canarias alertan también de que están pidiendo ayuda a las mismas personas que la solicitaban en 2014 con la crisis económica. Luis Febles es su presidente.
Muchas empresas han cerrado, otras están inertes y no pueden darnos la cantidad de alimentos que nos daban antes proporcionalmente, es muy inferior a las que recibíamos por parte de las empresas, y luego también se junta de que el aumento ha sido considerable. No, lo siguiente, ten en cuenta que el año pasado de la pandemia aumentamos un 44% comparándolo con el 2019, y este año, en lo que va de año, en 5 meses prácticamente, llevamos 72 nuevas altas.
A las 3 y a las 4, más datos de Canarias. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Disfruten del lunes. Buenas tardes.